siempre es importante, me parece a mí, plantear cómo surge esto, ¿sí? Porque surgió, yo soy lonco del Loft Guillermo Agüiza, y así como yo, en un traún que se realizó en la ciudad de Bariloche, se concretó un traún histórico, porque vinieron loncos, piyancuse, autoridades ancestrales mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut, en un encuentro de comunidades autónomas. Y entre lo que se analizó, por supuesto, está la situación que está viviendo el Loft Lasquenhuincul-Mapu, la situación de detención arbitraria, domiciliaria para cuatro mujeres mapuches y sus 10 hijos. Bueno, una situación absolutamente dramática, y que eso llevó a que decidiéramos viajar a Buenos Aires para hacer una denuncia en diferentes organismos, pública también, porque hubo conferencia de prensa, y a su vez se pidió una audiencia con el presidente, cosa que se hizo de manera formal, ¿no? No es que llegamos porque se hizo algún tipo de trámite previo, sino que se pidió una audiencia formalmente, como lo había cualquiera, y realmente pensábamos que no íbamos a ser recibidos, pero parece que, bueno, nosotros recurrimos también con gente referente de los derechos humanos para que persuadan también al gobierno nacional de que era importante este planteo que veníamos a hacer a Buenos Aires, y que sea escuchado y que esté permeable también para una discusión política. Finalmente se dio el encuentro, pero antes debo contar que previamente estuvimos con Nora Cortiña, se estuvo con gente del CELS, con abogados del CELS, bueno, muchos organizaciones y organismos que están vinculados a derechos humanos, y se habló y se profundizó detalles de todo esto que se está viviendo principalmente en la zona de lo que denomina el lago Mascarell.
Sí.
Bien, cuando se realizó la reunión con el presidente, se le expresó tres puntos fundamentales que eran los puntos que motivaron el pedido de audiencia. Primero, se interpeló y se demandó la disolución del comando unificado. ¿Sí? No por una cuestión de nombres, porque por ahí fue la explicación del presidente de que tenía que tener un nombre, de que tenía que tener un comando, o alguien que dirija esas tres o cinco fuerzas. A nosotros no nos interesa qué nombre tiene, sino el impacto que está teniendo en nuestras vidas, ¿no? Eso claramente quedó expresado. Vaya a saber si en este aspecto va a haber algún tipo de modificación, pero le quedó bien clarito nuestro total repudio, y la advertencia que hicimos también al resto de la sociedad de que estaban experimentando una nueva forma de represión con nosotros, seguramente va a ser trasladada al resto de la sociedad en poco tiempo. Por otro lado, también se demandó la libertad, ¿sí?, de las también que están detenidas en prisión domiciliaria. Ahí nos expresa que él, como abogado, como profesor de la universidad, profesor de Derecho, no entendía por qué estaban detenidas con un delito, por un delito que es excarcelable, como es la usurpación. Bueno, de ahí quedó claro, dejamos bien clarito lo que está sucediendo con la violación sistemática de básicos, elementales, derechos que se están violando de niños, de mujeres. De hecho, bueno, y bueno, demandamos, él dice que no puede intervenir en ese poder, nosotros creemos que no es así. O sea, en este país nadie cree que los poderes se manejan de manera independiente. Eso es un principio declamativo que es muy lindo, pero que en la práctica eso no sucede. Si no, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en Río Negro, en Chubut, donde la justicia tiene decisiones y toma decisiones políticas, ¿no? Eso. Y la cuestión es que demandamos también ese aspecto, y demandamos la restitución del REWE, explicamos qué significa el REWE, leímos un documento con respecto a lo que a la declaración que se realizó en el encuentro con respecto a estos tres puntos, y me parece que quedó más claro que imposible. Él instruye incluyó a varios funcionarios, inclusive está Pietra Gala, gente del INAI, un INAI que está, todavía no está, no sé si se ha formalizado la dirección de este organismo, pero está absolutamente desactivado, ¿no? Un INAI que no quedó herido de muerte después de que sacan a Ogawa de la presidencia. Bueno, sí. El Lonco Curruinca bien clarito le dijo que ve la vaca y desconfía, ¿no? Por lo que esto para indicarle que tenía que firmar lo que estaba diciendo. Se comprometió el presidente en firmar estos compromisos de generar esta mesa de diálogo, que en 7 o 10 días ya tenía que estar en funcionamiento una mesa de diálogo, y inclusive nos dijo que en 60 días deberíamos volver, que él se iba a encargar para que volvamos a Casa Rosada para analizar todo lo que él se comprometió en llevar adelante como solución, pero fundamentalmente el aspecto de la mesa de diálogo y la intervención de sus funcionarios que fueron instruidos en este momento.
Sí.
Bien, eso fue básicamente con detalles de la intervención que tuvo la gente que viajó, que fue excelente y precisa. Cada uno de los loncos y pillancús, hermanas, hermanos que intervinieron, fueron categóricos en sus dichos y bueno, tenemos ahora, quedó en una situación con respecto a Parques, ¿no? La causa que se tiene en Parques quedó suspendida hasta febrero, escuché que estabas leyendo justamente eso, producto de esto, que de esta gestión que se fue a hacer, y ojalá que en este proceso de discusión y como lo quieran llamar, mesa de diálogo o una parlamentar, tenga un resultado favorable para la comunidad fundamentalmente, pero lo que más pedimos es que en principio se liberen a las 4 hermanas mapuches y sus hijos. Sus hijos están a ver, todas estas 4 hermanas con sus hijos, toda su familia, están prácticamente hacinados en una pequeña construcción que gentilmente prestó una organización mapuche de acá de Bariloche, y que lamentablemente es una situación que no se puede perpetuar. Imagínense ustedes que pasen todo el verano en esta situación, estas 4 familias, estos niños que ya dejaron por ejemplo, de ir a la escuela. Ya no están yendo a la escuela, hay derechos básicos, elementales, que están fuera del alcance de todas estas personas, de estas hermanas mapuches, de los niños. Y un aspecto más que también que lo dejé para el final, es el tema de la machi betiana y la importancia que tiene la salud y la recuperación de nuestra propia lógica de diagnosticar las enfermedades, y la aparición de una machi en Puelmapu y lo que significa generadora de un proceso de unión. Hay mucha gente que se está acercando a esta situación de diferentes puntos del Gualmapu para acompañar y que entiendan de que hay otras formas de interpretar en este caso la salud, que está vinculada directamente a una cultura que es diferente, ¿no? Parece una obviedad, pero hay que explicarlo.
Sí. ¿Sabés lo que me llama la atención? Es que más allá de esto que vos relatabas de la desarticulación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, uno supone que esa institución brinda asesoramiento, en este caso al presidente, sobre lo que a veces se define como la cosmovisión de un pueblo originario. Bueno, no viene mal, en todo caso, recalcar o sostener y explicar de qué se trata una machi, qué es un regüe y la importancia que tiene. Pero ahí pareciera, no sé si por cuestión intencional o no, que hay como un vacío, que para mí se enmarca en esto del no reconocimiento.
Yo creo que, como todas las sociedades, culturas dominantes, hay una resistencia para aceptar lo diferente, y cuando se lo ve en el poder, uno lo vive en primera persona desde el poder, Claramente, no es una cuestión a veces de que ignoran. Adrede hacen esa idea de que están ignorando a la otra cultura. Lo que están tratando de ignorar son los derechos de esa cultura. Pero tarde o temprano van a tener que entender de que están frente a un conflicto que pone a un pueblo, ¿no? Nosotros somos un pueblo. Y hasta que no acepten de que somos un pueblo con derechos muy particulares, por más que todos los supremacistas, racistas, fachos que están desparramados defendiendo sus intereses inmobiliarios por ahí, se resultan, no van a poder, porque somos un pueblo. O sea, ¿qué tendrían que generar? ¿Qué debería suceder para que no se materialice la demanda de un pueblo? Y no sé, en algún punto de la historia pretendieron un genocidio, pero eso no va a suceder acá, porque también, por otro lado, estamos generando un proceso, digamos, de lucha en un territorio donde decidimos como pueblo que había que tomar un camino de decisión política, que ese camino de decisión política es la defensa del territorio, y esa defensa del territorio también le compete al resto de la sociedad, ¿no? El resto de la sociedad tiene que intervenir. Cuando digo el resto de la sociedad, me refiero a la gente que no tiene negocios inmobiliarios, a la gente que no tiene especulación financiera, a la gente que no son dueños de latifundia, a la gente común, ¿sí? Uh-huh. Bueno, eso también se explicó. Mientras yo entiendo la motivación de toda esta argentinidad con respecto a algo tan importante, ¿no? Que es un mundial de fútbol y que tiene ese impacto planetario. Pero muchos no sabían de que tenemos los cataríes, esos mismos que están con túnicas, metidos en Alto Río Chubut, controlando nacientes de ríos, controlando territorio muy estratégico. Y somos los únicos que estamos denunciando prácticamente esta situación, y las consecuencias las estamos viviendo porque hay mucha gente judicializada. Y así podríamos enumerar un proceso de extranjerización y concentración de la tierra inusitada, como nunca se vio. Pero bueno, las consecuencias las estamos viviendo, porque han creado un falso dilema de la soberanía con el pueblo mapuche, que no tiene no se puede sostener este dilema, porque es un dilema que no existe, ¿no? Es una teoría inexistente de que el pueblo mapuche tehuelche esté atentando contra la soberanía y la propiedad. Si hay algo que el Estado garantiza, inclusive creando el comando unificado y creando fuerzas de seguridad permanentemente, es la propiedad privada, así que nada de eso está en riesgo.
Sí, sí, ese parece ser el eje, me parece que queda bastante claro, y sobre todo, diría yo, hubo como una avanzada en ese sentido luego de las elecciones de medio término, porque ahí me parece, y no solo me parece a mí, hay muchos que entienden, que hubo como un cambio de política, que en definitiva lo que terminó haciendo, por ejemplo, entre otras cosas, fue el desalojo de la Huincul y también el cambio de mirada frente a algunos territorios que habían sido recuperados, como el territorio que tenía ahí el ejército argentino. Hubo como un cambio de modalidad, y eso solo parece explicarse a partir de la presión que tienen estas grandes empresas transnacionales que van por los recursos naturales, fundamentalmente.
Recursos naturales, y también no hay que dejar de mencionar a los autóctonos empresarios inmobiliarios. Sí. Porque acá, yo entiendo de que todo tiene que tener ciertas normas en ciertas cuestiones, pero es increíble pensar, ¿no? No tiene lógica pensar de que hay gente que han perpetuado su vida alquilando. Hoy, por ejemplo, hay ciudades grandes donde no se consigue el alquiler, por más que tengas el dinero. No hay terrenos, estamos hablando de la Patagonia. Se le está negando sistemáticamente un derecho elemental a la gente que vive en este territorio, que es tener un techo, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, esa política de intervención, de entreguismo, está afectando claramente, sí, al pueblo mapuche y a su proceso de lucha, pero también está teniendo impacto en las personas, porque hay que pensar por qué un alquiler sale tanto dinero, nos cuesta más del 50% de nuestro salario. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo eso en un territorio que parece una tragedia, una gran contradicción que en una masa territorial tan enorme como la Patagonia no hayan terrenos, ¿no? Es como no hayan terrenos para que la gente pueda acceder y comprarlo o que haya una política de poblamiento, no sé, es algo que... Entonces ahí donde uno quiere también hacer eje de cómo se está impactando la vida de las personas a partir de esta política de entreguismo, de negocios inmobiliarios, de empresarios que la quieren todo para ellos perpetuamente, y en eso que la lucha del pueblo mapuche, la gente sin techo, bueno, podríamos hablar largo y tendido de esto, sí. Pero nos parece importante que la gente tenga la capacidad también para discernir el efecto que está causando de que estemos en manos de un gobierno que es como una gran inmobiliaria.
Sí. Viste que, va, por lo menos yo tengo el criterio que vivimos momentos ahistóricos, ¿no? Que no se repara en la historia. Esto que vos estás diciendo con otra modalidad viene ocurriendo desde siempre, sobre todo en la Patagonia, ¿no? La cuestión de la enajenación de los territorios, no solo para los pueblos originarios que fueron desplazados, asesinados, sino también para los paisanos, ¿no? Que también le sacaron territorio y están en pocas manos. Me parece que eso es evidente con solo revisar no muchas décadas atrás, porque es parte de la...
Es una... Por ejemplo, disculpa que te interrumpa algo. Sí, que... sí. Con todo el mundo es testigo. Dice que una gobernadora de una provincia salga a apelar el fallo de la justicia que le ordena a un inglés magnate que tiene más de 11.000 hectáreas en la frontera entre Argentina y Chile, que abra el camino y no lo quiere abrir para que la gente común, vos, yo, cualquiera, quien sea mapuche o mapuche, llegue hasta el lago. Y se naturaliza de que eso suceda. ¿Qué sucede? ¿Que eso sucede? Es lo malo, como que la gente en general lo naturaliza, supongo yo. Uh-huh. Imagínate si fuese un fallo que le otorga un derecho al pueblo mapuche de tener un lago sano, controlarlo, y que seamos quienes regule la entrada de la gente, y nos declaran la guerra. O sea, no sé qué pasaría. Pero como se trata de un inglés millonario, que evidentemente debe todo esto, debe dar favores, muchos favores, algunos muy poquitos, ¿no? Se encargan de que haya un sentido común de que eso hay que tomarlo con naturalidad. O, por ejemplo, de que el río Chubut esté alambrado prácticamente, el único río, uno de los ríos más importantes de la Patagonia, más importante de la provincia de Chubut, y que tengamos que llegar al río saltando clandestinamente saltando las alambradas de Benetton para llegar hasta el río. Uh-huh. Y todo se va naturalizando, pero cuando no se le ocurre a los mapuches reivindicar una hectárea, dos hectáreas, siete hectáreas, porque ahí sí, somos los enemigos internos, los terroristas, narcotraficantes. Vos fíjate, mirá lo que hacen con el comando unificado. Lo mandan a reprimir una pequeña comunidad y ahora están diciendo que lo van a enviar para combatir el narcotráfico en Rosario. Decime si eso no es una propaganda, es como ponerte en equivalencia y involucrarte en el de a poquito la imagen mapuche, el narcotráfico, y estos mensajes que son muy sutiles, muy sí. Sutiles y muy perversos también, muy de un grado de perversión. Porque después las consecuencias las vivimos nosotros, la gente que integramos el pueblo mapuche.
Queda claro. Vos decías al comienzo que luego del trabajo que ustedes realizaron en Bariloche definieron la visita a la ciudad de Buenos Aires, la eventual reunión con el presidente, que llevaron los reclamos, y en esta construcción, como en otras oportunidades, tuvieron el apoyo de organismos de derechos humanos. Soraya nos contaba la semana anterior que tenían previsto un encuentro en alguna dependencia de Naciones Unidas. parece importante, porque en todo caso, más allá del resultado, se visibiliza la situación que están viviendo las comunidades mapuche tehuelches. ¿Tenés alguna información? Pues yo, una de las herramientas que utiliza el poder es no comunicar, no informar. Yo no encontré el resultado de ese encuentro. Es más, si es que se realizó.
Sí, sí, se hizo, porque casualmente estaban algunos funcionarios. A ver, para el que está diciendo, bueno, Naciones Unidas es lo mismo que... Sí, pues sí, eso... Nadie en este planeta, lamentablemente, o en este país, es orejano. No sé si se entiende el término orejano. Todos estamos de alguna manera ya señalados.
Sí,
no hay ninguno que sea orejano y que venga a reclamarse absolutamente autónomo. Sabemos lo que es Naciones Unidas, sabemos perfectamente de qué se trata ese organismo internacional. Pero que, sin embargo, cuando se propuso una reunión, se analizó y se dijo que sí, era importante, no restaba hacer una denuncia formal de la situación de la violación de nuestros derechos humanos, y que había que darle un lugar para reunirse con estos funcionarios. Y casualmente andaban funcionarios de Naciones Unidas internacionales, y también estaban los que representan a Argentina ante ese organismo. Se hizo la denuncia formal, se realizó esa reunión. Veremos qué consecuencias, si tiene alguna consecuencia en un futuro, haber expresado cómo este Estado o cómo los gobiernos están violando sus propias normas. Porque en definitiva, a ver qué se dice ante una denuncia, es que Argentina ha generado un andamiaje de derechos y que sistemáticamente lo está violando en materia de derecho indígena. Uh-huh. Y que hay una justicia, sí, que omite de manera adrede, parcial, o está omitiendo esos derechos, y utiliza el Código Penal para dirimir un conflicto que tendría que tener un Estado, tendría que estar discutiéndose en términos políticos la aplicación de ciertas demandas que genera el pueblo mapuche. Pero eso no sucede. O sea, lo que está sucediendo es que cada vez somos mucho más los que estamos judicializados, y no hay que naturalizar que la muerte también va a ser una constante o una respuesta del Estado. Eso jamás, no tenemos que naturalizar. Entonces, como conclusión, decíamos, esta es una democracia que costó mucho, ¿no? Todo el mundo sabe que costó mucho, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, y que quedó media, no quedó las patas bien colocadas. Van y vienen. Pero en Argentina esta democracia está quedando así, como está languideciendo, está como raquítica, y parece que esa falta de alimentación es a propósito. ¿Y quiénes serían que tendrían que estar abocados para que esto no suceda, para que esta democracia lo termine muriendo de inanición? Y son quienes gobiernan, quienes van a hacer. Y nosotros que bregamos por derechos, y quienes gobiernan están implementando políticas represivas, y las consecuencias ahí las estamos viviendo.
Sí, queda claro. Bueno, en principio, por ahí no sé si el dato es del todo positivo, esta cuestión de la postergación del juicio oral por la usurpación contra la LOF, Lafken Huincul Mapu, y bueno, y a la espera de que estos compromisos que ha tomado en principio el Poder Ejecutivo Nacional se vayan cumpliendo con la constitución de esa mesa de diálogo, y que esto sea difundido y que se cumpla, como vos decís, con por ahí. No son pocas las leyes, pero parecen no ser efectivas cuando no se le da cumplimiento.
Exactamente, cuando hay jueces, fiscales tan supremacistas, pero fundamentalmente al margen de que encontramos a cada uno que son racistas por convicción, muchos están involucrados en los negocios, uh-huh, en los negocios inmobiliarios. Si no, fíjate lo que pasó en Lago Escondido. A ver, eso lo venimos, no solo nosotros, ustedes, todo el mundo viene hablando de lo que sucede entre el poder económico, el aparato judicial, y bueno, ese es el claro ejemplo. nosotros vamos a sentir de que nuestra gestión tuvo éxito cuando veamos a la Pulanguien, a la Machi, a los Pichiqueche, a los niños liberados, y cuando restituyan el rehue que está hoy trágicamente resguardado, un rehue mapuche resguardado de los mapuches. Eso ordenó la jueza de es como si se creara el comando unificado para custodiar las entradas de todas las iglesias católicas para que ningún católico pueda ingresar a la iglesia. Así de trágico es la situación que estamos viviendo.